Estamos aquí en Real Malicia con el segundo invitado del día de hoy, me refiero a Mario Raimondi. Él es integrante de la ONG El Desafío Foundation, que realiza trabajo social aquí en la ciudad de Rosario, con una particularidad: no recibe aportes estatales, algo que me llamó la atención ahora y la otra vez que lo he invitado en otro formato de trabajo periodístico que realizáramos en su momento, pero me parece muy interesante eso, ¿no? Porque por ahí está como muy muy acendrada la idea de que solamente se puede hacer política con aportes estatales, o en este caso política social, trabajo social, y no es así. Él nos va a enunciar algo al respecto. También fue abanderado de la Argentina Solidaria 2013, o sea que un gusto tenerte aquí con nosotros en este programa Real Malicia.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, comentanos un poco cuál es el trabajo que ustedes hacen, en qué lugares de la ciudad de Rosario.
Nosotros trabajamos en la problemática de la pobreza y la exclusión social, y con una mirada muy, muy orientada al desarrollo, o sea, brindar herramientas a chicos y familias que están en esa situación para que ellos puedan empezar a construir la vida que quieran, ¿no? O sea, está alejada del asistencialismo y de la ayuda inmediata. Y trabajamos hace 7 años ya en el barrio sur de la ciudad, entre barrio La Lata y Moreno. Y este año hemos tenido 60 chicos entre 7 y 17 años de edad asistiendo a las actividades. Y lo que se ofrece en la fundación básicamente es una oportunidad de desarrollo, que después, viste, bueno, cada chico y cada familia se apropia o no de esa oportunidad según sus proyecciones personales, ¿no?
Concretamente, ¿qué actividades hacen ustedes?
Tienen distintos talleres que son a contraturno de la escuela. Los chicos están todos escolarizados, y por la tarde concurren al galpón que tenemos a realizar distintas actividades que tienen que ver con educación a través de nuevos medios, apoyo escolar, talleres de oficios para los más grandes, talleres de arte, talleres de deporte, en fin, bastante variada la oferta. Así que bueno, estamos trabajando desde el 2006 en el barrio. El proyecto nació luego de la gran crisis del 2001, en ese desastre que tuvimos, de la mano de un grupo de jugadores de hockey. Arrancamos con algo muy chiquitito, que era recolectar alimentos no perecederos, y desde ahí creímos que no era suficiente ni que era una propuesta superadora para un problema tan estructural como es la pobreza.
¿Grupo de hockey de qué club?
De Gimnasia y Esgrima.
Ah, mira.
Mayormente.
Interesante, así por el Parque Independencia.
Claro.
¿Quiénes pueden acceder a estos talleres? ¿Entre qué edad y qué edad? ¿Qué requisitos hay que cumplir o es libre?
Es libre, no hay ningún requisito. Si se le pide a la familia que acompañe y que asuma ciertos compromisos que tienen que ver con la asistencia, que tienen que ver con la colaboración en el día a día. Y puede asistir básicamente cualquiera que tenga ganas, ¿no? El rango es de 7 a 17 años. Pero tiene, o sea, es muy importante que cada persona que concurra, cada chico, realmente tenga las intenciones de, claro, querer desarrollarse y querer progresar. O sea, nosotros partimos de la base de que el asistencialismo no sirve, que la ayuda verticalista no sirve, sino que es funcional a un problema.
Eso me parecía muy interesante, sí, para analizar. Pues justamente nombrás la palabra asistencialista, que generalmente, valga la redundancia, está asociado un tanto por ahí a la antipolítica o a lo que se considera más la ideología liberal, que habla de no, por ejemplo, de no dar subsidios a la gente más necesitada, de no darle de comer en la boca, sino de ayudar a pescar, en todo caso, enseñarle a pescar y no de darle de comer en la boca.
También tiene que ver cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de una ONG que participa en la vida ciudadana desde otro lugar. Si bien nosotros creemos que sí, que el Estado tiene, por supuesto, una cuota muy grande de responsabilidad en todo lo que sea políticas sociales en cuanto a la asistencia a las comunidades más vulnerables, nosotros venimos con una propuesta que consideramos que es superadora parar la resolución de un problema que después de 30 años de democracia no, sí, no hemos podido resolver.
No, no, también te lo decía, y esto es muy valorable lo que vos haces, porque está como muy asentada la idea de que si no hay subsidios no se puede hacer trabajo social. Y no, no voy a dar nombres porque no me interesa quemar a nadie, no es la idea, pero hablo generalmente con militantes y territoriales, barriales, específicamente de diferentes agrupaciones políticas, y me dicen, no, no me mandan esto, me mandan otro, no puedo hacer nada. Digo, pero vos te movés, y bueno,
nosotros,
es como un,
sí, tenemos
una
otra
dicotomía, digo,
sí,
dicotomía.
Tenemos otra, no sé, cada uno calculo que dentro de sus intenciones, pero asumamos que son buenas intenciones de todo el mundo, cada uno plantea distintas propuestas. Claro. Nosotros planteamos esta propuesta porque creo que toda esta línea que vos venís marcando es la que nos ha guiado estos últimos 30 años, claro, que el problema de la pobreza lo seguimos teniendo. O sea, evidentemente algo mal estamos haciendo, porque la pobreza no es un tema que, viste, no es una fruta que te sale de un árbol, ni es un algo que viene en la naturaleza. Está creada por la actividad humana.
Claro, no, evidentemente.
Está atravesada por eso.
Entonces, un sistema que facilita eso.
Exacto.
Y aportes, porque algún aporte deben recibir, me imagino. Ya algo enunciamos en la presentación, pero ¿de qué sectores reciben? Sé que reciben del capital privado, por ejemplo, de empresas privadas que deciden aportar a la causa de ustedes.
Mira, el 80% de nuestros recursos provienen de inversores sociales, que le llamamos nosotros, que son gente común y corriente que nos dona 20, 30, 50 pesos por mes con débito automático. Y
a través de una cuenta del banco.
A través de una cuenta en el banco, a través de débito automático, una tarjeta de crédito, de débito. También generamos nuestros propios recursos a través de eventos deportivos, cenas a beneficio, distintos eventos que tienen por el fin de la recaudación. Y después tenemos alguna empresa que nos apoya y alguna otra fundación que son canalizadoras de fondos en este sentido, que también nos apoyan. Pero mayormente, te diría, son inversores sociales, la gente particular y los eventos que nosotros mismos generamos.
No grandes fundaciones, ¿no?
No.
Esa es otra de los preconceptos quizás que hay cuando se habla del trabajo social. O es el Estado o grandes fundaciones como la Fundación Ford, la Fundación, pongámosle el nombre que querramos, que deciden hacer caridad. En este caso es totalmente diferente. Es privado, sí, pero diferente.
Sí, nosotros no hemos tenido esa clase de articulación. Tampoco la hemos buscado ni se nos han acercado. Claro. Pero también creemos que está bueno que siendo una organización de la sociedad civil, vos tengas ese control y ese monitoreo de tus inversores sociales, que son muchos, que te están pidiendo, viste, que rindas cuentas, que muestres lo que haces. Nosotros publicamos todo lo que hacemos en internet. Los balances están publicados, eso hasta, fíjate vos la ironía, pero haber publicado los balances en internet nos ha por ahí causado problemas con la misma AFIP, viste, o sea, uno intenta ser transparente y es la misma oficina de impuestos que te está fiscalizando, que te dice que no sea tan transparente.
Pero volviendo al tema, me parece que esto a ustedes les da más independencia, ¿no? Porque si vos recibís el aporte estatal, te dicen, bueno, Mario, pero acá vos sabés cómo es la cuestión.
Tal cual.
Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro.
Esa fue la decisión estratégica nuestra.
Te necesitamos tal acto, a veces.
Exacto. Sí. La decisión estratégica fue esa, tener autonomía, tener independencia, y que nadie, viste, venga con algún otro interés, que lamentablemente sabemos que existen, a lucrar con una actividad que consideramos que es totalmente social.
Te pregunto específicamente por el lugar en el que vos trabajás, porque es una zona muy complicada de la ciudad. Uh-huh. También está estigmatizada, es verdad, pero es muy complicada en términos sociales y en términos de la narcocriminalidad de la que tanto se habla hoy y tanto afecta a la ciudad de Rosario. ¿Te han caído a los lugares donde vos realizás talleres chicos con problemas de adicciones?
No hemos tenido esa situación.
Qué suerte.
No, creo que tiene que ver con que los chicos, como hace bastante que trabajamos en el barrio, también van incluyendo, claro, a la familia, vienen los hermanos. Entonces, cuando los mismos chicos van desarrollando ciertos principios, ciertos valores, saben lo que es bueno para, sí, ellos, saben lo que es malo, también pueden decidir mantenerse alejado de la criminalidad, de
con
la droga.
¿Problemas delictivos tampoco?
Tampoco. No hemos tenido,
qué bueno,
esa situación. Te diría que sí, bueno, mira, nosotros Hemos visto también de repente algunos chicos que empezaron a venir y después no pudieron sostener el espacio, ¿viste? O porque sé yo, no les gustó o se fueron o lo que sean, y tenemos estadísticas que muestran que 2 de cada 3 chicos que dejaron de venir a los programas de la Fundación dejaron de ir a la escuela. Entonces se complementa el trabajo entre la escuela y la fundación. Lo que se busca es esa prevención, ese refuerzo en el aprendizaje, esa construcción de los valores propios, y en base a eso, te repito, los chicos pueden decidir muy bien qué es lo que quieran.
¿Con quiénes trabajan en el trabajo diario, valga la redundancia, que realizan con estos chicos vulnerables? Hay profesionales, me imagino, tutores.
Exacto, tenemos un staff bastante grande, somos como 25 personas, de las cuales 10 son los profes, los talleristas que están al frente de los distintos espacios, que son psicólogos, psicopedagogos, docentes, profesor de educación física, o sea, distinto, bastante variado y bastante diverso. Y después, bueno, dentro del equipo, por supuesto, estamos todo el tiempo buscando desarrollarnos, buscando aprender. No es que nos quedamos con lo que ya sabemos, sino que somos bastante exigentes con nosotros mismos. Así que vamos por distintos lados.
Yo ahora me imagino que finalizaron el año, pero para el año que viene, ¿qué tienen pensado realizar?
Y mira, justo estamos en esa definición. Vamos a profundizar una estrategia que tenga que ver con objetivos mucho más visibles para los chicos, que ellos sepan muy bien cuáles son las oportunidades que se le abren en el espacio de la Fundación, qué es lo que hay para ellos. Vos pensás que los chicos, niños, preadolescentes, adolescentes, bueno, no le interesa hablar del futuro, le interesa hablar del presente, claro. ¿Viste? ¿Qué hay para mí ahora? ¿Por qué tengo que estar haciendo?
El debe de ellos está en el presente.
Claro, sí, de cualquier persona, ¿viste? Claro. O sea, todos cuando éramos chicos tus papás te hablaban del futuro. Viste, qué sé yo, claro. Tenés que estudiar porque te va a servir, bueno, te interesaba, que si te interesaba el hoy. Así que es una estrategia, es profundizar eso, que los chicos tengan muy visible qué es lo que hay hoy para ellos en la Fundación. Y los talleres en sí van a tener que ver con la música, con la expresión, con la educación, por supuesto, con mucha construcción de ciudadanía, participación ciudadana, con generar un sentido crítico, un pensamiento propio en cuanto a la realidad. Bueno, estamos en ese armado. Es como un rompecabezas todos los años cuando llega esta parte, porque hay muchas propuestas en danza, hay muchas ideas nuevas.
Y el presupuesto
no
alcanza.
Y el presupuesto, como siempre, es un tema el presupuesto.
Ahora pasemos un poquito a la parte de Cholula, pero también evidentemente está relacionado a la actividad que vas a hacer y te lo mereces. Fuiste ganador del abanderado de la Argentina Solidaria 2013. Comentanos un poco qué era este certamen.
Sí, es un certamen que organiza Canal 13 todos los años y que tiene por fin contar las historias de distintas personas y organizaciones alrededor del país que están haciendo trabajo solidario, según ellos.
¿Con cuántos competías?
Y las postulaciones eran 1.400 alrededor del país. Dentro de esos 1.400, un jurado de honor elige y premia a 8 proyectos. Nosotros estábamos entre esos 8 proyectos. Se hace un mini documental de cada uno de los proyectos, se le da difusión, entonces esa es la verdadera ganancia del asunto, que la gente conozca estas historias, que viste, vea que hay otras cosas pasando, que se inspire. Y después, sobre esos 8 proyectos, se abrió un periodo de votación online donde el público elegía, digamos, el proyecto que más les gustaba, y a ese se lo premiaba con 150.000 pesos para la ONG, por supuesto. Y bueno, y tuvimos la suerte y también el resultado de un trabajo de muchos voluntarios que durante 3 semanas estuvieron pidiendo votos por todos lados. Sí. Y estuvieron por las redes sociales.
Algo ayudamos,
claro.
Con Federico Fernando Arrigosa, que luego va a venir a hacer el micro habitual sobre negocios, también
contribuimos. Sí, hubo un apoyo masivo de Rosario, de los medios, de empresas, de organizaciones. Fue, sinceramente, se viralizó a un nivel que ya se nos fue de las manos, porque ni nosotros sabíamos que había gente haciendo campaña muy activamente para que ganemos. Y bueno, ganamos y traemos el premio por primera vez a Rosario y a Santa Fe.
Muy, pero muy interesante. Comentanos un poco, porque lo que vos haces, si bien está focalizado en Rosario, también tiene relación con otros países del mundo. De hecho, el nombre del inglés, el porqué, también debe tener algo que ver con eso, ¿no?
Sí, yo viví del 2001 al 2011 en Holanda. Desde allí fue que junto con un holandés fundamos esta, claro, esta organización desde allá, y tenemos una personería jurídica en Holanda, desde donde básicamente intentamos recibir fondos, también de inversores sociales, de alguna
también aportan holandeses
allá. También aportan holandeses, y esos fondos los transferimos para acá, para Argentina, para los programas de acción. Y eso también nos permite, viste, bueno, esto que contaba antes, cierta independencia, cierta, claro, autonomía, sí, porque bien, te imaginas juntar dinero en euro no es lo mismo que juntar dinero en pesos.
¿Trabajan con algún organismo internacional?
No. Trabajamos por nuestra cuenta, tenemos apoyo también de inversores sociales holandeses y de Europa en general, que no son tantos, pero que bueno, nos ayudan, y también realizamos eventos allá relacionados con el hockey, más que nada. Clínicas de co-hockey, cursos que doy yo personalmente, y que bueno, todo lo recaudado se dona a la cuenta de la fundación.
Muy interesante. ¿Qué piensan sobre esto que vos hacés allá, ¿no? Porque para ellos debe ser como algo, no sé qué palabra ponerle, digo, pero no deben comprender mucho lo que es la realidad argentina desde
allá. No comprenden para nada. El tema de la pobreza en Argentina no se entiende en Holanda. Claro. Holanda es un país, claro, Holanda es un país que es la mitad del territorio de la provincia de Tucumán. Tienen muy pocos recursos,
es verdad.
Están debajo del nivel del mar, están apiñados porque son el segundo país del mundo.
La mitad del territorio de la provincia de Tucumán, pero no factura lo que factura Tucumán.
No, y es una de las principales economías del mundo. Claro. O sea, ellos con nada han logrado ser una de las economías más potentes y uno de los países más desarrollados del mundo. Entonces, sí, cuando vos intentás explicarle a un holandés que en Argentina, con el territorio que tenemos, con la cantidad de campos que tenemos, recursos naturales, con todos los climas, con todas las superficies, con todas las posibilidades que tenemos en Argentina, tenemos problema de pobreza, no les cabe, no se entiende.
Yo tampoco.
No, la verdad que estaría bueno que nosotros también empecemos a plantear eso, sí, digamos, no puede ser, ¿viste? Algo realmente estamos haciendo muy mal en cómo estamos organizados. Así que es un tema. El holandés, de todas maneras, siempre nos ha tenido un gran cariño. A los argentinos nos quieren mucho, nos respetan mucho porque aman el tango, porque sí, aman el fútbol y nos tienen muchísimo respeto de ese lugar. Nos relacionan también con el asado y la carne, las buenas carnes que tenemos. Y ahora, por supuesto, en los últimos años, en la última década, con el tema de Máxima, que por supuesto ha generado como un furor por Argentina. Así que, viste, es medio raro.
Tengo una pregunta que, sí, cambiando totalmente de eje, pero no, para pensar un poco el tema de la crisis policial que tenemos acá en Argentina y en Santa Fe también. En Holanda tengo entendido que está sindicalizada la policía. ¿Qué opinión tenés de la policía de allá?
Mira, no sé si porque está sindicalizada. Yo sé que los sindicatos, yo sé que los sindicatos en Holanda son muy chiquitos y tienen muy poca injerencia, pero también porque el Estado ha generado un sistema de protección muy fuerte para cualquier empleado de cualquier.
No
hace falta sindicatos, básicamente. Claro. O sea, para que a vos te echen realmente de un trabajo tiene que haber muy muy buenas razones. Y por supuesto que hay una seguridad social impresionante si eso llegara a ser el caso. Lo que sí, en cuanto a la policía de Holanda, yo siempre me ha sorprendido y me he sacado el sombrero, ¿no? Porque uno quizá viene con esta idea de acá, en Argentina, que vos entras a las comisarías y se caen los techos a pedazos, viste que no tienen elementos, de repente notas que los agentes trabajando por ahí evidentemente no tienen la capacitación que necesitan o viste, no tienen todas las herramientas. O sea, me parece todo muy precario, y también me parece que está esto en el imaginario colectivo de tenerle cierto respeto o cierto miedo a la policía. Vos, si tenés, sí, un problema, no te querés acercar a la policía. No concurrís a la policía.
Claro. De hecho, te lo comentaba antes, sí, de hacer la nota. Cuando hubo paro policial, no hubo baleados, que actuó gendarmería, y luego de que terminó la huelga, 6 baleados, un muerto encima del búnker, volvimos, digamos, a la normalidad.
Claro, es medio raro.
O sea, algo está pasando que evidentemente.
En Holanda era totalmente lo contrario. Claro, la policía, vos te sentías muy cercana, claro, vos te acercabas al policía, había una cara amigable.
Sí, pero realmente es la policía de proximidad, tanto que se habla acá, eso es de proximidad, me
imagino. Sí, estaba por todos lados, vos podías hablar, era gente, claro, viste, totalmente racional, abierta, simpática, viste, amigable, y te resolvían todos los problemas. Así que está bueno tener una policía, y creo que esa es la función que tendríamos que apuntar en una policía que te proteja.
Sí. Me interesaba la opinión de alguien que justamente conozca otras formas de, ¿no?, de solucionar el tema policial, para ver si se puede aportar algo de lo que pasa aquí en Argentina. ¿Cómo se puede comunicar la gente con ustedes? ¿Mails, teléfonos, si querés dar, Facebook, los señales de humo? Algo para que el que le interese esto quiera aportar o sumarse, claro, como recurso humano.
Y bueno, la página web es la manera más fácil, que es www.eldesafio.org. Ahí tienen los enlaces directos a Facebook, a Twitter, a todas nuestras redes sociales.
Estamos
buena
la página.
Tenemos gente dentro del staff que sabe mucho de comunicación, de diseño, y cuidamos eso porque creemos que, o sea, ya de por sí estamos lidiando con un tema que es bastante complicado y bastante triste, si se quiere. Si no comunicas desde el éxito, desde la inspiración, no vas a mover demasiado a la gente. Así que,
claro, pasaron por la duda un teléfono, si quieres dejar el contacto.
Teléfono, la verdad que no tenemos un teléfono de contacto. Puede ser mi celular, pero después me empiezan a llamar gente, viste, que no. Claro, porque es mi celular personal. Pero por eso te digo, la manera más fácil es por Facebook o por nuestra página web.
Perfecto. La verdad que ha sido muy, pero muy interesante. Me gustó ver otra óptica de lo que implica el trabajo social, diferente a la que estamos acostumbrados a ver, a la política social más tradicional aquí en Argentina y en la ciudad de Rosario. Muchas gracias por haber venido.
No, gracias a vos.
Adiós.